Buenas tardes, vamos a comenzar la tutoría de hoy, 16 de abril, que vamos a dedicar al repaso de ejercicios de del tema de la dinámica del sólido rígido. En este pueden encontrar dos documentos en esta tutoría, uno de ellos que es el sólido rígido movimiento plano y otro de ellos el sólido rígido movimiento general. Son dos partes teóricas en cada uno de ellos y una serie de ejercicios resueltos. Vamos a ir repasando los ejercicios resueltos y a medida de la resolución vamos a ir introduciendo conceptos teóricos. Vamos a trabajar directamente en la pizarra y vamos a leer en cada caso el problema en concreto, que ya está resuelto, pero lo iremos resolviendo paso a paso. Tenemos el problema resuelto que dice: a un cilindro de radio R y masa M se le aplica una fuerza horizontal en un punto situado a una distancia d de su centro de masas, en la parte superior del cilindro, de forma que rueda sin deslizar. Calcular la aceleración del centro de masas y la fuerza de rozamiento necesaria para que el cilindro efectivamente esté rodando sin deslizar. Entonces tenemos el cilindro, que en este caso, como estamos tratando el movimiento en un plano, nosotros es suficiente que tomemos un plano del cilindro, pero en un corte, digamos, un corte del cilindro. Y en ese corte tenemos el punto de contacto, le vamos a llamar el punto E, que se identifica también con el centro instantáneo de rotación. ¿Por qué es así? Porque nosotros, una de las condiciones del movimiento es que el cilindro ruede sin deslizar. Eso quiere decir que la velocidad del punto de contacto tiene que ser igual a cero. El punto de contacto del cilindro con la superficie horizontal, este punto de contacto está en reposo instantáneo. Y el cilindro está en rotación instantáneamente respecto a ese punto. Otra forma de verlo, si nosotros trazamos una vertical respecto a ese punto de contacto, podemos comprobar que las velocidades de los distintos puntos son todas de rotación, todas son paralelas y van aumentando en magnitud por el hecho de que están a una distancia mayor respecto al punto de giro, al centro de giro. Este sería el movimiento de rotación instantánea del cilindro respecto a este punto. Bien. Entonces, ¿cómo se produce el movimiento del cilindro? Pues el cilindro está sometido a una fuerza que está aplicada en un punto de su periferia que se encuentra a una distancia d del centro de masas. El centro de masas está a una distancia r del plano y a su vez la fuerza se aplica a una distancia d de ese punto. En todo movimiento hay una fuerza de rozamiento. Luego tenemos dos fuerzas, una de ellas la fuerza aplicada a F y otra fuerza la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento tiene dos valores. Es igual a mu, coeficiente de rozamiento por la normal. Es el rozamiento dinámico siempre que la velocidad del punto de contacto sea positiva, es decir, o sea distinta de cero, y la fuerza de rozamiento tiene un valor arbitrario distinto de cero cuando la velocidad del punto de contacto es igual a cero. Este es el caso que tenemos nosotros en este problema. La velocidad del punto de contacto es igual a cero, la fuerza de rozamiento es distinta de cero, pero no sabemos qué magnitud tiene. Es una de las incógnitas del problema. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo encontramos la fuerza de rozamiento? Pues resolviendo las ecuaciones de la dinámica. ¿Cuáles son las ecuaciones de la dinámica en este caso? Pues también tenemos dos opciones. Una de ellas, referirnos solamente al movimiento de rotación, es decir, suponer que el movimiento es exclusivamente el movimiento de rotación, por supuesto, respecto al centro instantáneo. Respecto al centro instantáneo de rotación, es decir, que es una rotación respecto al punto que hemos llamado nosotros E. Otra forma de analizar el sistema es que es una rotación más una traslación. rotación, digamos que sería una traslación del centro de masas más una rotación del cuerpo en torno al centro de masas. De las dos opciones, vamos a elegir la segunda, que es la que nos va a permitir determinar tanto la fuerza de rozamiento como la aceleración del centro de masas, que son los datos que nos piden. Si nosotros tuviéramos en cuenta solamente el primer caso, pues ya podríamos deducir que esta aceleración del centro de masas que se refiere a la traslación no entra aquí como incógnita. Aquí tendríamos la fuerza de rozamiento, pero no tendríamos la aceleración del centro de masas. Entonces resolvemos teniendo en cuenta estas dos condiciones. El sistema se mueve porque se traslada del centro de masas y a su vez el sistema rota en torno al centro de masas. ¿Cuál es el movimiento de traslación del centro de masas? Como es una traslación, aplicamos la ley de Newton para la traslación, sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué aceleración? Pues la aceleración del centro de masas. Sumatoria de fuerzas aplicada es la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario tiene que ser igual a la masa del sistema que se está moviendo, en este caso es un cilindro, por la aceleración del centro de masas. Rotación es la rotación respecto al centro de masas. La ley de Newton dice que es el sumatorio de momentos de fuerza. Es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Cuáles son las fuerzas que ejerce el momento? Pues tenemos dos. Una que es la fuerza aplicada. La fuerza aplicada y otra que es la fuerza de rozamiento. Podemos comprobar que las dos está situada a una distancia. La fuerza de rozamiento a una distancia R, la fuerza aplicada a una distancia D. Ambas dos hacen que el cilindro gire en el mismo sentido. Los dos pares de fuerzas hacen que el cilindro rote en este sentido. ¿Cuál es el momento debido a la fuerza F? Pues es igual, siempre es igual, al producto de la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza, si esta es la línea de acción de la fuerza, la distancia de esta línea al punto de aplicación, la distancia perpendicular es D. Pues es igual al producto de D por la fuerza aplicada. Lo mismo sucede con el momento de la fuerza de rozamiento. Es igual a la distancia perpendicular de la dirección de aplicación al punto de donde se evalúa el momento. Esa distancia perpendicular es R, producto de R por la fuerza de rozamiento. Luego la segunda ley de Newton nos dice que D por F más R por F sub R tiene que ser igual al momento de inercia respecto al centro de masas, que es igual a un medio de la masa del cilindro por su radio al cuadrado multiplicado por la aceleración angular. ¿Cuántas ecuaciones de movimiento tenemos? Tenemos dos. Una es esta y otra es esta. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos la aceleración del centro de masas, aquí tenemos de nuevo la fuerza de rozamiento y la aceleración angular. Luego tenemos tres incógnitas. Es incógnitas, pero solamente dos ecuaciones. Nos falta una ecuación para poder resolver el sistema. ¿Y cuál es la ecuación que nos falta? Pues la condición que indica el enunciado, que es que tiene que rodar sin deslizar. ¿Cuál es la ecuación matemática de que ruede sin deslizar? Pues quiere decir que la velocidad del punto de contacto, la velocidad de este punto de contacto es igual a cero. Otra forma de expresarlo es que la distancia recorrida sobre el plano horizontal tiene que ser exactamente igual a la distancia recorrida sobre el radio del cilindro. Si nosotros definimos un ángulo así, bueno, podemos definir cualquier ángulo así, bueno, cualquiera, da igual. Si esto es el ángulo phi, pues tenemos que la distancia recorrida sobre la superficie del cilindro es la distancia recorrida sobre la superficie del cilindro, llamamos x, es esta distancia recorrida sobre el plano horizontal, tiene que ser igual a r por phi. Si nosotros derivamos respecto al tiempo, x punto tiene que ser igual a r phi punto. ¿X punto qué es? Pues la velocidad del centro de masa, es la velocidad del cilindro como un todo. Es igual a r. ¿Phi punto qué es? La velocidad angular del giro. Si nosotros volvemos a derivar, nos quedaría que la derivada segunda de x tiene que ser igual a r por la derivada segunda de phi. ¿Qué es x segunda? Pues la aceleración del centro de masas. La aceleración del centro de masas es igual a r por algo. Esta es la tercera ecuación, que es la que determina que el cilindro rueda sin deslizar. Rueda sin deslizar. Y esta ecuación tiene que añadirse a las otras dos que habíamos determinado antes, a la traslación, a la ley de Newton de la traslación, a la ley de Newton de la rotación. Estas dos ecuaciones más la siguiente resuelven el sistema. ¿Cuál es la resolución? Pues está indicada en los problemas resueltos. La resolución es esta de aquí. La aceleración del centro de masas tiene este valor. La fuerza de rozamiento tiene este valor. Y la aceleración angular, que era lo que nos contaba, pues sería igual directamente a la aceleración del centro de masas partido por r. Vamos a resolver en esta hoja el caso, el mismo problema, pensando solamente en la rotación respecto al centro de masas. Perdón, en la rotación solo respecto al punto de contacto, al centro instantáneo de rotación. ¿Cómo nos hubiera quedado el cálculo si hubiéramos tomado solamente la ecuación de rotación respecto al centro instantáneo de rotación? La única ecuación de movimiento que tendríamos sería la sumatoria de fuerzas, de momento de fuerza respecto a ese punto E, tiene que ser igual al momento de inercia respecto al punto E por la aceleración angular. ¿Qué momento de fuerzas tenemos? Tenemos de nuevo el dibujo, aquí tenemos el punto de contacto, aquí la fuerza de rozamiento y aquí la fuerza aplicada. Está a una distancia respecto al punto de contacto, que es D más R. ¿Qué ocurre con los momentos de fuerza? Pues que la fuerza de rozamiento, al estar aplicada en el mismo punto de contacto donde estamos calculando el momento de la fuerza de rozamiento es idénticamente nulo. Solo nos quedaría el momento de fuerzas debido a la fuerza aplicada. Ese momento de fuerzas debido a la fuerza aplicada sería igual al producto de la distancia del eje al punto de aplicación, D más R, todo ello multiplicado por el valor de la fuerza. ¿Cuánto valdría el momento de inercia respecto al punto E? Momento de inercia del cilindro respecto a este punto. Pues por el teorema de Steiner es igual al momento de inercia respecto al centro de masas más la masa total por la distancia al cuadrado que une los dos, la que separa los dos ejes, el que está centrado en el centro de masas y el que está centrado en el punto E. Esa distancia es R, pues tendríamos mR al cuadrado. Si sabemos que esto es un medio de mR al cuadrado, que sumamos mR al cuadrado, el resultado total será igual a 3 mR cuadrado, 3 medios. Luego, por tanto, esto es igual a 3 medios de mR al cuadrado por alfa. De aquí podemos despejar alfa y podemos comprobar que se satisface realmente el resultado anterior. Este que está aquí. ¿Qué es lo que ocurre con la rotación? Que no hubiéramos podido determinar la fuerza de rozamiento, simplemente la aceleración angular. ¿Qué pasaría si quisiéramos determinar la fuerza de rozamiento? Pues que a partir de la aceleración angular pasaríamos a determinar la aceleración del centro de masas y teniendo la aceleración del centro de masas, pues la fuerza de rozamiento, despejando de la ley de traslación, sería igual a la fuerza aplicada más m por la aceleración del centro de masas. Bueno, con esto resolvemos, hemos terminado este problema. Pasamos al siguiente, que dice: una bola de billar de masa m y radio r se encuentra en un reposo sobre una mesa horizontal en la que presenta un coeficiente de rozamiento mu. Se golpea la bola con un taco en dirección horizontal a una altura r, comunicándole una velocidad inicial v sub 0. Calcular la distancia recorrida por la bola en régimen de deslizamiento antes de que empiece a rodar sin deslizar. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso tenemos una bola que está en reposo sobre una superficie horizontal y le aplicamos una fuerza justo en este punto, que está situado a una distancia r. Bien. Una vez que se le aplique ese movimiento, lo que ocurre es que la velocidad del punto de contacto va a ser distinto de cero, justo al momento de impacto. Luego quiere decir que desliza. El punto de contacto desliza, luego el cilindro desliza sobre la superficie. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que como desliza, tenemos por separado dos cosas. La fuerza de rozamiento va a ser distinta de cero y tiene el valor mu por la normal, que es un valor constante, y también va a suceder que se va a crear un momento de fuerzas debido a la fuerza de rozamiento, que también va a ser distinto de cero. ¿Qué ocurre con estas dos consecuencias? Pues una de ellas, la fuerza de rozamiento disminuye la velocidad, disminuye v, pero el momento de fuerzas aumenta. El momento de fuerzas aumenta la velocidad angular, ya que aumenta, digamos que está dada por la aceleración angular. Aquí la aceleración es negativa, la aceleración del centro de masa es como existe una fuerza de rozamiento únicamente, la aceleración es negativa, la aceleración angular es positiva, disminuye v y aumenta w. ¿Qué ocurre entonces con la velocidad del punto de contacto? Pues vamos a ver que la velocidad del punto de contacto es exactamente igual a esto, v menos omega por r. Si una de ellas disminuye y la otra aumenta, quiere decir que si inicialmente es distinto de cero, llegará un momento en el que este valor se haga cero. Un instante de tiempo en el que la velocidad del punto de contacto sea igual a cero y entonces a partir de ese momento ya no desliza. O sea, por el impulso inicial, el movimiento es el deslizamiento, se genera una fuerza de rozamiento, se genera un momento de rozamiento, van cambiando las velocidades del centro de masas y las velocidades angulares, de forma que llega un instante en el que la velocidad es cero y a partir de ese momento no desliza. Bueno, vamos a ir viendo todos estos pasos. Vamos a pasar a la pizarra. En primer lugar, tenemos que comprobar que la velocidad del punto de contacto es igual a la velocidad del centro de masas menos omega por r. Un momento, voy a encender la luz. Determinamos, por tanto, esta fórmula. Esta fórmula proviene de la ley de composiciones de movimientos, de rotación y traslación, que nos dice que la velocidad de cualquier punto de un sólido es igual a la velocidad del centro de masas más la velocidad del producto vectorial de omega por r. Esto es general para cualquier sólido que se traslada y rota en torno a su centro de masas. En este caso que tenemos un punto de contacto y un cilindro, pues tendríamos aquí el punto de contacto. Aquí vendría la velocidad del centro de masas, el vector, velocidad del centro de masas, y después la velocidad angular estaría en este sentido. Esta es la velocidad angular. Vector también. Es decir, que va, digamos que sale como vector, saldría en esta dirección hacia nosotros. Bien, entonces, la velocidad, ya tomando la componente horizontal, la velocidad del punto E es igual a la componente horizontal de la velocidad del centro de masas que sube, y ahora la componente horizontal del producto de omega por R. ¿Cuánto vale R? Pues R es igual al vector de posición del punto E respecto al centro de masas. Luego es este vector. Este es el vector R, que será igual al módulo, que es vector, el módulo del vector R, pero es R mayúscula, multiplicado por un vector unitario en esta dirección. Entonces, digamos, bueno, vamos a poner que el vector unitario se llame U. Entonces, omega por R, vector, sería igual al producto vectorial, sería el producto de los módulos, omega por R. Y después el producto vectorial de este vector que sale hacia nosotros por este vector que va hacia abajo. Para determinar cuál es ese producto, lo que tendríamos que hacer es mover omega respecto a R y ver que ese giro, lo que estamos haciendo es dirigir el vector en este sentido. Pero entonces, digamos que sería un vector menos omega por R por el vector unitario en la dirección X. Si nosotros tomamos el módulo, V menos omega por R. Bien. Luego entonces esa es la ecuación que necesitamos para determinar si un sólido rígido desliza o no desliza. Tenemos el cilindro, tenemos el punto de contacto y nos dice el problema que aplicamos una fuerza de tal forma que inicialmente adquiere velocidad V sub 0. Un impulso, digamos una fuerza durante un instante de tiempo pequeño, de tal forma, podríamos decir, por ejemplo, fuerza por el tiempo aplicado, ese es el impulso, es igual a la masa del cilindro por la velocidad adquirida. Con esto podríamos obtener V sub 0 en función de la fuerza y el tiempo durante que dura la aplicación de la fuerza. Bueno, ¿cuál sería la velocidad del punto de contacto en el instante inicial? Pues nos dicen que la velocidad del centro de masas es V sub 0, que inicialmente, esto sería menos omega por R en el instante inicial es 0. La bola de billar está en reposo, no gira. Entonces, inicialmente, la velocidad del punto de contacto es V sub 0 y es positivo. Luego entonces este cilindro lo que hace es deslizar. Este punto está deslizando. ¿Qué ocurre entonces con la aceleración angular, la aceleración del centro de masas? Bueno, al deslizar se produce una fuerza de rozamiento en sentido contrario. ¿Y cuánto vale esa fuerza de rozamiento? Como el punto de contacto está en movimiento, la fuerza de rozamiento es mu por n, siendo mu el coeficiente de rozamiento, y n la normal, sería n por c. Esta dirección, como la velocidad es positiva, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, tiene signo negativo. ¿Cuál sería entonces la ecuación de movimiento para la traslación? El centro de masas. Sumatorio de fuerzas igual a m por a. El centro de masas. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas? La única fuerza que hay es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a M por A. Y a su vez hemos dicho que es menos mu mg. Luego, inicialmente, la aceleración en el centro de masas del cilindro es menos mu por g. Si esta aceleración es igual a la derivada de la velocidad del centro de masas con respecto al tiempo, nosotros podemos integrar y determinar la velocidad en función del tiempo, que va a ser igual a la velocidad inicial cuando t es igual a cero, que sabemos que es V sub cero, menos mu g t. Esta es la velocidad del centro de masas por la aplicación de la fuerza de rozamiento que se ve inducida porque el punto de contacto desliza. ¿Qué ocurre con la rotación respecto al centro de masas? Pues la única fuerza aplicada después, digamos que esta fuerza F es la de fuerza cuando T es igual a cero. Estamos evaluando cuando T es mayor que cero. La rotación cuando T es mayor que cero. La fuerza aplicada ya no existe. Y lo único que existe es una fuerza de rozamiento inducida por el movimiento del punto de contacto. Esa fuerza de rozamiento genera un momento de fuerzas que es igual al producto de la fuerza de rozamiento por la distancia al eje de giro. Esta distancia es R. En este caso, la fuerza de rozamiento se toma como el valor absoluto. Digamos que hay que tomar solamente el sentido positivo. Este momento de fuerza que te hace girar así, y ese es el sentido positivo de omega. Digamos que en este caso la componente de la fuerza es positiva para el momento, aunque sea negativa para el movimiento. No tiene mucha dificultad. Entonces, este producto sería igual a mu mg por r. Por la ley de rotación, esto es igual al momento de inercia, que sabemos que es un medio. Bueno, no es un medio, porque estamos hablando de una esfera. El momento de inercia de una esfera respecto a su eje, al eje que pasa por el centro de masas, es 3 quintos. Creo que es 3 quintos. 3 quintos de m r al cuadrado. Y eso por ahora. Vamos a confirmarlo. Lo tenemos en los apuntes. El momento de inercia es 2 quintos de mg cuadrado. El momento de inercia de una esfera sería 2 quintos. Bien, de aquí podemos deducir cuánto vale la aceleración angular, que es igual a 5 medios de g partido por r. 5 medios de g partido por r y por mu. Si sabemos que esto es la derivada de omega con respecto al tiempo, podemos integrar la velocidad de giro en función del tiempo, sabiendo que inicialmente la velocidad angular es 0, o esto sería 5 medios de mu g partido por r. Multiplicado por t. Bien, por tanto, hemos deducido que a raíz del impulso que sucede en t igual a cero, se produce un cambio de la velocidad, v de t, el centro de masas, un cambio de la velocidad angular, omega de t, a partir del instante t mayor que 0. ¿Qué ocurre entonces? Que si nosotros evaluamos cuál es la velocidad del punto de contacto en el instante t, que es igual a v de t menos omega de t por r, esa velocidad del punto de contacto vale v sub 0 menos mu mg. V sub 0 menos mu gt un GP, y después quedaría menos omega por R, que sería 5 medios en un GP. Esto es igual a V sub 0 menos 7 medios de mi G. Esa es la velocidad del punto de contacto. Comprobamos que cuando t es igual a 0 vale V sub 0, pero a medida que t va aumentando, esto cada vez se hace más pequeño. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta el punto en el que la velocidad del punto de contacto sea igual a 0, que es el instante que satisface V sub 0 partido por 7 medios de mu g. A partir de ese instante la velocidad es 0 y la velocidad es 0 siempre. A partir de ese momento. El momento que la bola rueda sin deslizar, ya la fuerza de rozamiento es distinta de mu por la normal. Tiene un valor definido, distinto de 0, necesario para que la bola de billar ruede sin deslizar. Lo que nos preguntaban en el problema, nos decían calcular la distancia recorrida antes de rodar sin deslizar. Es decir, una vez que sabemos cuál es la velocidad en función del tiempo, cuál es la distancia recorrida. Bueno, pues la distancia recorrida por el centro de masas, digamos, la distancia, será la posición del centro de masas cuando en el instante de tiempo, digamos que esto sea t sub 1, pues es en ese instante de tiempo cuál es la distancia recorrida por el centro de masas. ¿Cuánto vale x del centro de masas? Pues sabemos que es x del centro de masas, o la derivada del centro derivada de x centro de masas con respecto al tiempo es igual a v de t. Si nosotros integramos, la posición del centro de masas va a ser igual a la posición del centro de masas en el instante 0 más la integral de v de t diferencial de t, que es v sub 0 por t. Después nos quedaría la integral de menos mu gt, que es igual menos un medio de mu gt al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida? Pues sería la distancia al cabo del tiempo t sub 1 menos la distancia inicial. Esa es la distancia que recorre antes de deslizar. Esto es igual a V sub 0 por T1 menos un medio de mu G T sub 1 al cuadrado. Simplemente hay que introducir este valor de T sub 1 aquí para obtener el resultado que indica la solución del ejercicio, que es igual a aquí tenemos 12 partido por 49 de 0 al cuadrado partido por 1. Bueno. El siguiente problema es el 3.3, que dice más o menos muy parecido al anterior. Dice que una bola de billar de masa n radial se le comunica una velocidad angular inicial sin velocidad lineal inicial. Calcular la distancia que recorre antes de empezar a rodar sin deslizar. ¿Cómo se consigue eso? Que no se mueva, pero que sí rote. Pues lo que tenemos que hacer, si antes lo que habíamos hecho es aplicar una fuerza así en el centro para que adquiriese una velocidad así, ese es el caso anterior. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza tangencial en este punto, de tal forma que la velocidad es cero, pero sí adquiere un movimiento de rotación en este sentido, que va a ser negativo. Podría ser así, el efecto, un golpe del taco en esta dirección, la rotación, de tal forma que la bola de billar iría hacia atrás inicialmente. Este es el punto de contacto. Bien. Bueno, vamos a resolverlo. Nos piden la distancia recorrida antes de que empiece a rodar sin deslizar. Entonces, indicamos, tenemos el golpe en esta dirección, de tal forma que se genera una velocidad de rotación omega sub 0, que va a ser negativa, para T mayor, bueno, pongamos T igual a 0. ¿Cuál sería entonces la velocidad del punto de contacto? La velocidad del punto de contacto sabemos que es igual a la velocidad inicial V menos omega por R, que es la expresión general. Inicialmente en T igual a 0 no hay velocidad, esto es 0, menos omega sub 0 por R. Luego esta velocidad es distinta de 0, desliza y además es negativa. O sea, la bola desliza y se dirige, bueno, digamos que se mueve hacia atrás. Bueno, ¿qué genera este deslizamiento? Pues lo mismo que en el caso anterior. Genera una fuerza de rozamiento, que es lo mismo que antes, mu por mg, mu por la normal, mu por mg. Es lo que ocurre. ¿Qué signo tiene ahora la fuerza de rozamiento? La velocidad del punto de deslizamiento va en sentido contrario, va hacia atrás, o la fuerza de rozamiento va hacia adelante. Es mayor que cero. ¿Qué ocurre? Pues que la aceleración del centro de masas va a ser positiva, mientras que la aceleración angular va a ser negativa. La aceleración angular es, la aceleración del centro de masas es positiva y la aceleración angular es negativa. Lo único que aquí no he dejado bien indicado, bien claro, que en este caso. Podemos interpretar que al poner aquí menor que cero es más fácil interpretarlo como una cantidad positiva, es decir, tomamos el eje de giro en sentido contrario al habitual, de tal forma que la aceleración sí es negativa. La aceleración angular es negativa porque el momento de fuerzas. No, es que no tiene. Esta interpretación no es correcta. Tendríamos que tener un golpeo en este sentido para que la velocidad angular estuviera dirigida así. La velocidad angular es positiva y está dirigida en este sentido. Entonces, sí, la velocidad del punto de contacto va así, eso es correcto. La velocidad es negativa, omega sub 0 es positivo y esto es negativo. Ahora está. Entonces, ¿qué ocurre con la aceleración? Si la aceleración es positiva, la velocidad del centro de masas crece. Si la aceleración angular es negativa, la velocidad angular decrece. Entonces, ¿qué ocurre con la velocidad del punto de contacto en el instante t? Pues es igual a v menos omega por r, quiere decir que si esto crece y esto decrece, llegará un momento en el que se igualen, que es cuando el cuerpo empieza a rodar sin deslizar, en el instante en el que eso se hace igual a cero. Vamos a verlo con detalle. La aceleración del centro de masas es lo mismo que antes, un g. La aceleración angular es la misma que antes, sería 5 medios de mu g partido por R, es el mismo caso anterior, lo único que pasa es que la aceleración es positiva en el centro de masas y la aceleración angular es negativa. ¿Cuánto vale V? Pues integrando, sería igual a V sub 0, que es 0, mu G por T. ¿Cuánto valdría la velocidad angular? Pues sería la velocidad angular inicial, que es así que es distinta de 0, menos 5 medios de mu G partido por R y por. ¿Cuánto valdría entonces la velocidad en el instante T, la velocidad del punto de contacto con el instante T? Pues va a ser igual a V de T, que es mu G por T, menos omega sub 0 por R y más 5 medios de mu G por T. O sea, el mismo caso anterior, 7 medios de mu gt menos omega sub 0 por r. ¿En qué instante eso se hace 0? Pues el momento en que se hace 0 es el t igual t sub 1 igual a 2 omega sub 0 por r partido por 7 mu gt. Ese sería el momento en el que empieza a deslizar, perdón, a rodar sin deslizar y a partir de ese momento se mantiene. Movimiento sin deslizar. ¿Cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida antes de que deje de deslizar será igual a la integral de V de T diferencialmente entre el instante t igual a 0 y el instante t sub 1. Esto es igual a un medio de mu g por t sub 1 al cuadrado, siendo t sub 1 este valor. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que la interpretación del movimiento es, nosotros tenemos el tapete del billar, nosotros aplicamos un golpe en este sentido, va a rodar en ese sentido y desliza, pues va a ir rodando y deslizando a la vez hasta que se va frenando la velocidad angular, va aumentando la velocidad lineal y a partir de un cierto instante empieza a rodar sin deslizar. Eso es lo que sucede en las mesas de billar, dependiendo del golpe como se produzca. Volvemos a los casos generales. Esta es la resolución que hemos tenido, la distancia que sería esta. El siguiente problema, una escalera doble formada por dos partes iguales de longitud L y masa M se mantiene en reposo formando un ángulo phi igual a 30 grados con la vertical gracias a una cuerda EF situada en sus puntos medios. En el instante inicial se recorta la cuerda, calcular la velocidad con que el extremo A llega al suelo, resolver el problema sin hacer uso del centro instantáneo de rotación y haciendo uso de él. Nosotros tenemos dos tramos de escalera sobre una superficie que no tiene rozamiento y que están unidos por un hilo en su punto medio. Ese hilo se corta, y qué es lo que ocurre con, si aquí tenemos los dos puntos de contacto y aquí el punto de máxima altura, tenemos que los puntos de contacto se van a desplazar hacia afuera. Como son simétricos, el punto máxima altura, el punto A, donde se unen los dos tramos de escalera, ese punto A va a descender verticalmente. Nos preguntan cuál es la velocidad con la que el extremo A toca el suelo. Se define aquí un ángulo phi, que es el que forma la escalera en cada instante con la vertical, pues lo que nos preguntan es cuál es la velocidad del punto A cuando toca el suelo, y cuando toca el suelo matemáticamente quiere decir que phi tiene que ser igual a pi grados, 180. Cuando la escalera está completamente extendida. Bueno, nos preguntan resolver el problema haciendo uso del centro instantáneo de rotación y sin hacer uso de él. Empezamos sin hacer uso de él. Aquí estarían los dos tramos de la escalera. Aquí estaría el punto A. Estarían los dos puntos que se deslizan horizontalmente hacia afuera. Y este es el movimiento del ciclo. Bueno. Pues entonces, podemos pensar que aquí tenemos dos barras independientes. Este es el centro de masas. Este es el centro de masas. Cada una de ellas aporta en su movimiento una velocidad al punto A. La velocidad del punto A va a ser igual a dos veces la velocidad que se comunica por cada barra. La velocidad que comunica esta barra más la velocidad que comunica esta barra, como son simétricas, tienen el mismo valor. ¿Y cuál sería la velocidad? Pues tendríamos que, por definición, la velocidad del punto del sólido sería igual a la velocidad del centro de masas más omega por el vector de masa, el vector de posición. Si aquí está el centro de masas, este sería el vector de posición. Bueno, podemos interpretar también que esta velocidad del punto A, si nosotros tenemos, digamos que las coordenadas del punto A, aquí tendríamos, esta es la longitud L, este es el ángulo phi y este es el punto A. Pues como indica el solucionario, tenemos que la velocidad será igual a L phi punto, está dirigida así, con el coseno de 90. O sea, tendríamos que respecto a este punto de aquí, la velocidad del punto A estaría dirigida en este sentido, perpendicular a la línea, y tendría como valor L phi punto. Está generado por la longitud L respecto al punto de contacto y por el valor angular del giro. Si nosotros queremos proyectar la velocidad en la dirección vertical, tendríamos que proyectar sobre este ángulo, que es el opuesto, perdón, el complementario de este, que es phi. Luego entonces tendríamos que la velocidad vertical sería el eje punto por el coseno de 90 menos phi. Esto habría que sumarle dos contribuciones, una de ellas debido a este tramo de escalera y otro debido al otro tramo de escalera. Aquí estaría la dirección perpendicular y solo tendríamos que contribuir en calcular la contribución vertical. Entonces la velocidad del punto A sería igual a 2L y punto por el seno de phi. Bien. Aquí antes he dicho que el ángulo, no he dicho nada, que el ángulo cuando toca el suelo es igual a pi, en este caso sería igual a pi menos. O sea, entre un extremo de la barra de la escalera y otro extremo sí que hay pi, pero entre un extremo y la mitad, en donde está el punto A, ese ángulo es igual a pi menos. En este caso, cuando el seno de ángulo, el ángulo es pi medios, esto sería igual a 1, la velocidad del punto de contacto, perdón, la velocidad del punto A sería igual a 2L pi punto. Pi punto cuando phi es igual a pi medios. Luego, para resolver el problema, necesitamos relacionar la velocidad angular con la posición angular. ¿Qué vamos a utilizar para encontrar esa relación entre phi punto y phi? Pues vamos a utilizar la conservación de la energía. La conservación de la energía, que sería igual a la energía cinética, más energía cinética de rotación respecto al centro de masas, más energía potencial gravitatoria. Tenemos los dos tramos de escalera, solamente tenemos que considerar uno, porque la energía va a ser cinética de los dos. Si tomamos uno, pues tendremos multiplicado por dos la energía total. Este es el centro de masas. Tenemos que la longitud de la barra es L. En el primer caso, tendríamos de nuevo, estamos considerando cuál es la velocidad respecto al punto, a los puntos de reposo sobre el suelo. En el centro de masas está a una distancia de L medios, pues la velocidad al cuadrado del centro de masas está debida a esa rotación de ángulo phi. Será igual a L medios phi punto todo ello al cuadrado. Luego, la velocidad del centro de masas del tramo de la derecha es en el cuadrado partido por 4 y punto al cuadrado. Con eso obtenemos la contribución de la energía cinética, que será igual a 1/2 de la masa del brazo de la escalera por n al cuadrado partido por 4 y por phi punto al cuadrado. Esa sería la energía cinética del centro de masas. Habría que añadirle la energía cinética de rotación respecto al centro de masas, que es igual a 1/2, por el momento de inercia respecto al centro de masas, y una barra de longitud L, que es 1 partido por 12 en L cuadrado, ese es el momento de inercia respecto al centro de masas, por la velocidad angular, que de nuevo va a ser la misma, phi punto al cuadrado. Es la energía cinética de rotación respecto al centro de masas y nos queda la energía potencial. La energía potencial pues tiene la expresión usual bajo la gravedad, que es mg por h, siendo h la altura del centro de masas. Este es el centro de masas, esta es la altura que tenemos que interpretar, sabiendo que esto es L medios, L medios coseno de phi, es la altura que estamos buscando. Bueno, la energía total del sistema pues va a ser dos veces la energía de cada barra. Pero no nos interesa el valor completo, solamente estamos calculando el valor de movimiento de uno de los extremos de la barra. Luego tendríamos esto, la condición sería que esto es igual a una constante, es la energía. Para saber cuánto vale la constante tenemos que calcular, interpretar el valor inicial, que es lo que nos dice inicialmente han iniciado, que nos dice en el instante inicial se corta la cuerda, es decir, la cuerda está en reposo y forma un ángulo phi igual a 30 grados. O sea, inicialmente, con t igual a 0, t igual a 0, phi es igual a 30 grados, que sería en este caso phi sextos, y y punto, la velocidad angular, está en reposo, eso es igual a cero. Luego entonces el valor de la energía será igual. Este término dependiente de phi punto es cero, este también dependiente de phi punto al cuadrado es cero, solamente nos quedaría mg L medios con el coseno de 30 grados. Raíz de 3 partido por 2. Este es el valor de la energía. Teniendo ese valor de la energía, este de aquí, podemos despejar qué relación hay entre phi punto y phi, que es esto de aquí, e interpretar cuánto vale phi punto, el resultado que nosotros queríamos, cuando phi era igual a 90 grados y menos, que era la velocidad con la que el extremo A llegaba al suelo. Esta es la velocidad phi punto, y de ahí, como sabemos anteriormente, que la velocidad del punto A era esta, la función de phi y phi punto, tenemos que evaluarlo cuando llega al suelo, cuando phi es igual a 90 grados, pues tenemos este resultado. Esta es la velocidad con la que el punto A toca el suelo. La segunda parte del problema nos dice que resolvamos lo mismo, pero respecto al movimiento al centro instantáneo de rotación. ¿Cómo se determina cuál es el centro instantáneo de rotación? Pues nosotros tenemos los dos tramos de escalera. Para determinar el centro instantáneo, lo que tenemos que ver es que respecto al centro instantáneo, las velocidades no tienen de componente de traslación, sino simplemente son componente de rotación. Tienen componente de rotación. Si nosotros conocemos puntos del objeto con velocidades conocidas, por ejemplo esta de aquí, sabemos que la velocidad de este punto será hacia afuera en esta dirección, de este punto también será hacia afuera en esta dirección, la velocidad del punto A, que está en la parte superior del tramo de la escalera, también será en una dirección constante hacia abajo. Si nosotros trazamos perpendiculares a esas velocidades, el centro instantáneo de rotación estará en la confluencia de esas perpendiculares. Este será el centro instantáneo de rotación, de tal forma que las velocidades siempre están dadas por esta expresión. Omega por A. Son perpendiculares a la posición de los vectores R. Este es el vector R y esta es la velocidad. Y aquí lo mismo. Luego entonces, si nosotros aislamos el tramo de escalera, tenemos que el centro instantáneo de rotación está está en este punto. Nos dicen que resolvamos el problema respecto al centro instantáneo de rotación. ¿Cómo se resuelve? Pues teniendo en cuenta que en esta expresión general, que tenemos que la energía es igual a la energía cinética más la energía cinética, que es igual a la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, estos dos términos respecto al centro instantáneo de rotación solamente tendremos en segundos. Y la energía cinética total va a ser igual a 1/2 por el momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación y por la velocidad angular al cuadrado. O sea, la diferencia con esta expresión de aquí es que no tenemos la contribución de la traslación del centro de masas y solo tenemos la contribución de la rotación, pero hemos cambiado el momento de inercia respecto al centro de masas por el momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación. Para calcularlo, aplicamos el teorema de Steiner. El momento de inercia respecto al centro instantáneo de rotación es igual al momento de inercia respecto al centro de masas más la masa total por la distancia al cuadrado que separa los dos ejes. Uno de ellos está aquí, en el centro de masas, y otro de ellos está aquí en el centro instantáneo de rotación. Esta es la distancia que tenemos que aplicar, esta distancia de aquí, que va a ser igual que esta. Por definición, pues es la mitad de la longitud de la barra, en metros. Luego entonces, el momento de inercia sería igual a 1 partido por 12 m al cuadrado, que es el momento de inercia respecto al centro de masas, más la masa total, por la longitud, la distancia de al cuadrado, y este momento de inercia sería igual a 1 partido por 12 más 1 partido por 4. Sería 1 partido por 12 más 3 partido por 12, 4 partido por 12, 1 tercio de m al cuadrado. Con eso, la energía cinética respecto al centro instantáneo de rotación será igual a 1/6 de m al cuadrado, omega al cuadrado, que es pi punto al cuadrado. Esta es la energía cinética total, que coincide con la energía cinética total anterior cuando tomábamos movimiento del centro de masas. La parte restante que depende de la energía potencial es la misma. Nosotros tenemos la misma energía potencial, nos refiramos al centro instantáneo de rotación o al centro de masas. Seguimos entonces. El siguiente problema, el 3.5, dice: una varilla homogénea de masa m y longitud l cuelga horizontalmente suspendida de dos hilos verticales sujetos a ambos lados del centro de la varilla y una distancia x de l. Cortamos uno de los hilos, calcular en función de x la tensión que soporta el hilo en el instante inmediato al corte. Es decir, tenemos una barra de longitud L, este es su centro de masas, y a una distancia x del centro de masas, a ambos lados, está colocado un hilo. Uno de ellos se corta en el instante t igual a 0. Nos preguntan cuál es la tensión que soporta el otro extremo del hilo. ¿Cuál es la tensión cuando t es mayor que 0? Bien. Entonces, en el momento que los dos hilos, uno de los hilos está cortado, este sistema va a girar. Y vamos a tener, es conveniente trabajar con la rotación más la traslación. Siempre hemos dicho que tenemos dos opciones, o trabajamos con rotación más traslación, o trabajamos con rotación única. El punto en centro instantáneo de rotación sería este de aquí. Este es respecto al cual la barra va a girar. ¿Qué es lo que ocurre? Que respecto a este punto la tensión no ejerce momento de fuerzas y por tanto no la podemos calcular. La tensión está aplicada en el mismo punto, en el centro instantáneo de rotación. Luego entonces, si queremos calcular cuánto vale la tensión, nos tenemos que referir al centro de masas. Luego tenemos el movimiento del centro de masas más el movimiento de rotación en torno al centro de masas. ¿Y cuál es el movimiento del centro de masas? Si nosotros, bueno, vamos a suponer que esto tenga una sola dimensión y que este sea el punto de donde se aplica la tensión y este es el centro de masas. Aquí iría el peso de la varilla. Entonces tenemos rotación y traslación. Rotación respecto al centro de masas y traslación respecto al centro de masas. ¿Cuáles serían las fuerzas que están aplicadas? Una de ellas es el peso que va en el centro de masas y otra de ellas es la tensión que se aplica a una distancia x del centro de masas. ¿Cuál es el momento de fuerzas aplicado a la tensión? Pues es el producto de la tensión por la distancia al centro de masas perpendicular. Esta es la distancia x, pues es t por x. T por x va a ser igual al momento de inercia, la varilla respecto al centro de masas, por la aceleración angular. Esa es la rotación. La traslación será igual a las fuerzas mg en minúscula el peso hacia arriba menos la tensión, el peso hacia abajo menos la tensión hacia arriba tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas. ¿Y qué otra ecuación necesitamos? Aquí tenemos tres incógnitas, que es la tensión, la aceleración angular y la aceleración del centro de masas. Necesitamos una más, que es la condición del punto de contacto. El punto de contacto, si recordamos cuando teníamos un cilindro, el punto de contacto era este de aquí. Y decíamos que la velocidad del punto de contacto tenía que ser igual a cero porque no deslizaba. Ahora el sistema es algo parecido. El punto de contacto es el punto de la cuerda y ese punto de la cuerda no se mueve. La varilla está girando en torno a ese punto. Luego la velocidad del punto de contacto es cero. Esa condición de que no se mueva, de que no deslice, quiere decir que la velocidad del centro de masas menos omega por r tiene que ser igual a cero. Es muy similar a la velocidad del punto de contacto cuando rueda un cilindro sobre una superficie horizontal. Si nosotros derivamos, la condición es que la aceleración, la derivada de v es la aceleración del centro de masas menos omega, que la derivada de omega es alfa, por r tiene que ser igual a cero. O sea que la aceleración del punto de contacto también es cero. Luego la condición adicional es que alfa por r sea igual a la aceleración del centro de masas. Movimiento de rotación respecto al centro de masas, movimiento de traslación del centro de masas y condición de que el punto de contacto no se mueva. Son tres ecuaciones con tres incógnitas. Simplemente nos queda por expresar el momento de inercia respecto al centro de masas, como es una varilla de longitud L, como será la de siempre, 1 partido por 12, m de cuadrado. Aquí tenemos el resultado. Centro de masas, rotación respecto al centro de masas y el punto de suspensión que se mantiene siempre en reposo. Valor del centro de inercia, el momento de inercia y el resultante de la tensión. Y aquí indica que justo cuando el caso en el que nosotros tengamos x igual a cero, es decir, que el hilo esté comunicado directamente con el centro de masas, es decir, no va a haber rotación porque no hay momento de fuerzas, pues tenemos el resultado esperado. Si nosotros ponemos aquí x igual a cero, tenemos que la tensión, dado que la tensión es igual a mg, porque no hay rotación alfa, resultaría cero. La aceleración del centro de masas también resultaría cero. Bueno, este quizás es un poco más complicado, vamos a seguir adelante. Vamos a realizar este de aquí. El 3.7. Una masa puntual se mueve con velocidad v sub 0 dirigida según el eje X y choca con un sistema de dos masas que están unidas. Es un sólido rígido, unidas por una barra rígida de longitud L, colocada en longitud D, colocada en la dirección. Después del choque, la masa incidente queda unida a una de las masas del sistema. Calcular la velocidad de posición del centro de masas y la velocidad angular del sistema alrededor del centro de masas después del choque. Calcular la energía perdida en el choque. Tenemos una masa que lleva una velocidad V sub 0, ¿no?, y que choca con un sistema de dos masas unidas por una barra rígida, de tal forma que su centro de masas está en esta posición. Ese es el centro de masas, está a una distancia de medios de cada uno de ellos, de los extremos. Aquí tenemos una masa M, Y aquí tenemos una masa. Bueno, como es un choque, nos piden calcular la velocidad final y la velocidad angular final del sistema. Velocidad lineal, velocidad angular. Esto está relacionado con la conservación de dos cantidades. Una de ellas es el momento del sistema inicial tiene que ser igual al momento final, la conservación en choque, y la velocidad angular también está ligada a la conservación, que en este caso sería el momento angular. El momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. Vamos mejor a la pizarra. ¿Cuál es el momento lineal? El momento lineal es igual al producto de M por V. Nosotros tenemos un sistema formado por una barra rígida y dos masas, y esta tiene una velocidad 0 sub 0. Inicialmente la barra está en reposo, la velocidad de la barra es igual a 0. Luego entonces tenemos que el momento inicial sería igual a la masa incidente por la velocidad 0 sub 0. Ese es el momento inicial. Y se va a conservar y va a ser igual al momento final. ¿Y cuál es la expresión del momento final? Pues el momento final nosotros tenemos una de ellas se va a pegar en la superior, la que tendríamos 2m y aquí tendríamos m. Aquí al centro de masas estaría una distancia de medios. Y aquí en centro de masas estaría a otra distancia diferente. Entonces, ¿cuánto valdría el momento final de toda la barra? Pues sería igual a la masa total por la velocidad del centro de masas. Eso es siempre así, independientemente de si está rotando o no. El momento final es la masa total, en este caso sería 3m, por la velocidad del centro de masas. Igualando los dos, ya podemos obtener cuánto vale la velocidad del centro de masas, que es igual a 1 sobre 0 partido por 3. ¿Qué ocurre ahora con la velocidad angular? En la velocidad angular, de nuevo tenemos aquí la partícula inicial de velocidad 1 sobre 0, masa m, que va a colisionar con las dos barras, las dos masas. Entonces, ¿cuál sería el momento inicial? De momento, como es un vector, tenemos que definirlo respecto a un centro de masas, respecto a un punto, que en este caso vamos a tomar como el centro de masas inicial de la barra. El momento angular inicial, como esta barra nos está moviendo, la velocidad de ellos es igual a cero, el momento inicial será igual a R por MV. En el módulo de este vector. Que también es igual al producto del momento por la distancia, vamos a llamarle la distancia B, que es la distancia perpendicular de la línea de acción del momento respecto a la línea donde se define el momento angular. O sea, esta distancia de aquí sería B, que en este caso que sabemos que es de medios. Entonces, el momento inicial será igual al producto del momento inicial por de medios. Es igual a m v sub 0 por de medios. Ese es el momento angular inicial. Y ese momento angular por conservación del choque tiene que ser igual al momento final. ¿Qué tenemos en el caso final? Pues tenemos un sistema de dos masas. Aquí tenemos 2m. Aquí tenemos m. Aquí tenemos el punto respecto al cual tenemos que definir el SUF, que es el centro de masas inicial. Aquí tenemos el centro de masas final y aquí tenemos una velocidad del centro de masas que era igual a V sub 0 partido por 3. ¿Por qué pongo toda esta información? Porque el momento final va a ser igual al momento final del centro de masas que el momento final del centro de masas es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas y por la distancia B que une la línea de acción del momento con el punto respecto al cual yo estoy observando. Esta sería B. Ese sería el momento del centro de masas. Nos quedaría sumar el momento respecto al centro de masas. El centro de masas de pie. El momento de rotación respecto al centro de masas. Como tenemos masas puntuales, pues será igual al producto, o sea, digamos que la expresión del momento angular para una masa puntual será igual al momento de inercia por omega, y el momento de inercia simplemente es la masa por la distancia en cuadrado y por omega. Entonces tendríamos esta masa superior, que es 2m, por la distancia que lo une al centro de masas, que es c sub m prima, pues sería b medios menos SB que tenemos que calcular. Esta distancia al cuadrado por omega. Más el momento angular de la siguiente masa, que será igual a M, por la distancia al centro de masas, que en este caso va a ser B medios más B, al cuadrado y por omega. Bueno. Igualando los dos términos, bueno, tenemos que antes que poder igualarlos, tenemos que identificar cuánto vale B. Es decir, cuál es la distancia que separa los dos centros de masa. Inicialmente teníamos aquí una masa M. Aquí una masa M. Luego el centro de masa está en su punto medio, a una distancia de medios. Y ahora en cambio tenemos 2M. Y aquí M. La distancia total es D. Sabemos que por definición del centro de masas, la masa de un lado por la distancia de un lado tiene que ser igual a la masa de un lado por la distancia del otro lado. Aquí sería de 1, aquí sería de 2, sabiendo que de 1 más de 2 tiene que ser igual a B, mayúscula. Bueno, esto es muy sencillo, 2 de 1 tiene que ser igual a D. A de 2, si introducimos este dato aquí, tendremos que 3 de 2 es igual a D. Más de 1. Es igual a D2. 3 de 1 es igual a D. Luego D1 es igual a D tercios. Esta distancia es de tercios. Luego entonces B, que era lo que necesitábamos, es igual a la distancia inicial al centro de masas menos la distancia final. D medios menos D tercios es igual a D partido por 6. Esta es la distancia que tiene que venir aquí. En todas estas ecuaciones identificamos cuál es el momento final angular e igualamos al momento inicial angular y con eso obtenemos cuál es la velocidad angular. En el caso anterior, utilizando la conservación del momento, hemos calculado cuál es la velocidad del centro de masas. En el siguiente caso, calculando los momentos angulares, igualándolos por conservación, determinamos cuál es la velocidad angular. En resumen, tenemos aquí el resultado. Tenemos aquí la velocidad del centro de masas porque se iguala a los momentos iniciales. Tenemos cuál es el momento angular inicial. Tenemos cuál es el momento angular final. Y tenemos que calcular cuál es el momento de inercia respecto a la energía cinética. Este problema no está bien resuelto porque estamos tomando distintos centros de masa. Tenemos que pensar que la conservación del momento siempre se refiere al mismo punto. Momento inicial. En el momento final aquí tenemos una contribución debido a la velocidad del centro de masas. Pero tenemos que definir siempre el momento inicial y el momento final respecto al mismo punto. Hay un ejercicio más que los dejo ya planteados. Aquí también, en este problema propuesto, es una bola de billar que tiene. Habíamos visto en esta tutoría que había un caso de impulso horizontal, un caso de impulso vertical, y en este caso es un caso de impulso con determinado ángulo. Este impulso generará tanto una velocidad lineal de la bola de billar como una velocidad de rotación de la bola de billar. Nos piden calcular cuál es la velocidad del centro de masas y angular de giro en el instante inicial, qué condiciones se tienen que verificar para que la bola deslice y qué va a pasar después. ¿Cuándo va a producirse el cambio de movimiento de deslizamiento a movimiento de no deslizamiento? Bueno, con esto ya terminamos por hoy. La siguiente tutoría desarrollaremos problemas de la dinámica del sólido rígido en tres dimensiones. Muchas gracias.